Vamos saludando a quienes nos acompañan hoy en la mesa de la tertulia. Fernanda Cabrera, buen día.
Muy buenos días.
Oenir Sartu, ¿cómo te va?
Muy bien.
Dario Klein, ¿tú cómo andas?
Bárbaro, buenos días. Muerto de frío, pero bien.
¿Sí? ¿Mucho frío afuera?
No, no sé, hoy estoy muerto de frío.
¿Los demás también?
Yo estoy muerto de sorpresa.
¿Luciano, por qué?
Chico Klein.
Sí, es una sensación personal de hoy, pero...
¿Por qué?
Me levanté con frío.
Hace frío, pobre, se levantó con frío, dormí con los pies destapados, yo qué sé, se
ves
con frío.
Con los pies destapados.
Hace frío, además.
Bueno, buenos días. Vaya discusión que se ha generado. No pensaba que íbamos a hablar a propósito del tiempo, que vamos a tener opiniones enfrentadas.
Horrible, ahora si esa gente escucha.
Ahora
que trajeron
un tecito, estoy mucho mejor.
Bueno, con el tecito en la mano, Darío Klein ahora sí está en condiciones de empezar a recorrer el temario que tenemos pronto para hoy y que, en primer lugar, mira a mañana. Porque mañana ocurrirá el primer paro general, un paro general parcial. Suena contradictorio, es un paro general parcial, pero tiene una explicación, ¿no? Es un paro a nivel nacional, de los distintos sectores, pero que no abarca, digamos, toda la jornada. Convocado por el PIT-CNT, la primera movilización de estas características que la Central de Trabajadores organiza en la administración que preside el doctor Tabaré Vázquez. Se ha convocado, por ejemplo, a una concentración que tendrá lugar frente a la sede de la Cámara Nacional de Comercio, en Rincón y Misiones. Ese es uno de los mojones de la agenda que se aprueba. Fernanda, ¿tú querías arrancar con este tema?
Y sí, porque todo tiene el atractivo de ser el primer paro, la primera movilización. Y además porque el PIT-CNT públicamente se ha empeñado a aclarar que esta movilización, este paro, no es contra el gobierno. Digo públicamente, porque en la interna los dirigentes del PIT-CNT reconocen que es contra el gobierno. Por ejemplo, el PIT-CNT en esta movilización va a reclamar que el salario básico aumente, lo lleven a 3.000 pesos. El gobierno se ha fijado que sea 2.500 y de ahí al parecer no lo mueve nadie. Están reclamando también que caigan todas las concesiones a privados de servicios de agua y saneamiento. Bueno, la que queda, Aguas de la Costa, que caiga también como las otras. Están reclamando también recuperación salarial. Ya ha dicho el público, los funcionarios estatales no están conformes con lo que se viene negociando, con ese 2,5% que les dan en primera instancia, están pidiendo más. Les rechina que los funcionarios de la DGI se les dé esta escala, nueva escala salarial en virtud de cosas que, bueno, que es cierto, de la reforma de la DGI, de cosas nuevas que se les pide a la DGI, pero a ellos les parece incongruente cómo el gobierno les da esos aumentos cuando a su vez el gobierno es el que dice que las prioridades son educación, salud, seguridad, entonces reclaman salarios más altos. Entonces me gustaba por ser el primer paro, pero además por esto que tiene de, ¿no? Es contra un gobierno de izquierda, ¿por qué es contra? Por más que públicamente los dirigentes dicen, no podemos salir a decirlo.
Pero no hay un problema de públicamente, hay un problema de razonamiento. Estaba buscando el texto acá. Porque si es contra las patronales, ¿no? Y en una parte del texto reconocen que la mayor patronal es el gobierno.
No es el Estado.
Que cobre y tendencia municipal debe ser la mayor patronal del país.
Sin duda.
A públicamente me refiero que cuando se les pregunta,
pero de lógica,
no, con el gobierno, no es para discutir lo que pasa en los consejos de salario y sobre todo con las patronas.
Es un silogismo. Si tú decís, es contra las patronales, y reconoces que la mayor patronal es el gobierno, es contra el gobierno.
Bueno, pero yo decía...
Sí, con enumerar las medidas, que los reclamos que yo te dije, ya está también. Puedes decir que es más burdo todavía.
No, es de razonamiento, es de lógica.
Pero yo decía recién que la concentración se va a realizar en la Cámara de Comercio, frente a la Cámara de Comercio, denunciando que las patronales están trabando las negociaciones en algunos consejos de salarios.
Algunos dentro del PIT-CNT querían que la manifestación fuera frente al Ministerio de Trabajo, y ahí hubo dirigentes que dijeron, epa, ahí nos va a quedar obvio la cuestión. Si estamos diciendo no contra el gobierno, no, y terminamos haciéndolo frente al Ministerio de Trabajo, no nos sirve, vamos a hacerlo frente a la Cámara de Comercio.
Yo creo que hay que hacer una diferenciación entre Estado y gobierno, ¿no? Es decir, la mayor patronal es el Estado. En ese sentido, creo que no es exacta, es decir, no es un paro político contra el gobierno. Creo que es eso lo que de alguna manera se alude. Sí hay un diferendo, básicamente, creo que ahí el tema central es la remuneración de los funcionarios públicos. Pero me parece que sí, que no es un paro con finalidad de oposición política al gobierno,
No es oposición, es depresión.
Es depresión en una negociación que está trabada por la posición del gobierno, en definitiva. Pero creo que la única manera que se está reclamando es que el Estado pague más y no un cuestionamiento frontal a ciertas orientaciones de este gobierno en particular.
Pero los principios de poder son depresión, aunque esté en oposición al gobierno, como era en realidad en los casos anteriores, en los gobiernos anteriores, o cuando obviamente el presidente hoy tenga una afinidad con el gobierno. Es decir, el hecho es, tú haces un paro para presionar con un paro general.
Yo creo que en este caso más que nunca. Yo recuerdo paros generales que no eran para presionar. Había muchas veces paros generales donde se sabía que no iba a tener ninguna incidencia en la negociación.
Pero en Uruguay paros es una herramienta un tanto devaluada, un tanto reiterativa y un tanto inútil.
Pero yo estoy de acuerdo con Luciano que en este caso sí busca presionar, sí busca incidir en una negociación. No es un paro ritual como en determinadas épocas. Sí, cada tantos meses tiene que haber un paro general para manifestar que el PCNT discrepaba con el gobierno. Entonces sabía que el gobierno no iba a mover, ni la patronal ni el gobierno, claro, sabía que no se iba a mover un ápice en la posición, pero había que hacerlo porque había que marcar. Este creo que sí busca incidir en una... Es un símbolo también, ¿no?
Repaso algunos de los puntos que está reclamando el PCNT con estas movilizaciones. Generación de puestos de trabajo de calidad. Negociación colectiva para todos, urgente ley de libertades sindicales, salario mínimo nacional de 3.000 pesos, participación en la elaboración del presupuesto nacional. ¿Darío?
No, yo quería, más allá del paro en sí, hay dos cuestiones que me parecen importantes para analizar ahora. Uno, bueno, es lo que recién decía al pasar, pero no me quiero detener en eso, que es la facilidad con la que en Uruguay se deciden paros y huelgas generales, pero ese no me parece el tema más importante. El tema más importante ahora me parece que de alguna manera en este momento se está marcando la cancha respecto a una relación que me parece que es clave para los próximos 5 años o lo que queda de los 5 años de este gobierno, que es la relación que va a tener este gobierno con los sindicatos y con los sectores más radicales de la izquierda. Creo que ahí el gobierno tiene, por un lado, su principal aliado para las transformaciones que pretenda llevar a cabo, pero al mismo tiempo tiene o puede tener a su principal enemigo.
¿Por qué?
Para una u otra cosa, digamos, el PCNT, sabido es una central sindical de izquierda, con lo cual, y la visita de Tabaré Vázquez a la sede del PCNT la semana pasada no es casual, yo creo que es una medida inteligente porque él sabe que ahí tiene puede tener a sus mejores amigos o a sus peores enemigos. Entonces, hay una columna que escribió Fernández Vidobro la semana pasada que me parece reveladora, que la tituló Obvio, y en la cual, que incluso fue tapa de la República, en la que habla de la izquierda infantil, en la cual, yo más o menos, no las conté, pero varias veces utiliza dos palabras, la palabra unidad y la palabra lealtad. Las repite constantemente. Y él habla de cómo para él es fundamental que en este momento, sobre todo en este momento, la izquierda esté más unida que nunca, que nadie se descarrie que nadie sueñe con que hay otra izquierda que no sea esta, que es la que está en el gobierno. Es decir, si queremos tener un proyecto de izquierda, es el que está en este momento en el gobierno. Y lo que de alguna manera le está pidiendo ahí es, bueno, denos, está pidiendo un poco lo mismo que pidió Bush ayer a los estadounidenses respecto a Irak. Pide paciencia. Pide paciencia, denos la oportunidad, tengamos paciencia, esto no se va a construir en un día, ¿no? Entonces él exige esa paciencia, porque tanto él como Tabaré Vázquez, como todos los que están de alguna manera en este gobierno, tienen claro que si los sindicatos se les dan vuelta, tienen un gran problema. Y la movilización de ayer sobre el tema del agua, que terminó en el edificio Libertad,
antes de
antes de ayer, ahí va, sí, estoy bien. Fue para mí fue clara cómo también marca esa cancha, porque claro, esas declaraciones que son de la izquierda infantil, ¿no? De su pate esta mandarina, ese tipo de cosas, que se las dedican a Tabaré y que le sacan toda la lista de críticas que han habido desde el comienzo del gobierno, desde Sonia Breccia en Canal 5 hasta los ministros que cobran sueldo de senadores. Le sacan todo y genera y una de las la líder de esa movilización que no quiere subir al estrado para hablar porque no quiere que parezca que hablan contra el gobierno.
Entonces, Adriana Marquicio, ¿no?
Justo Adriana Marquicio, si me
para mí hablar, es un muy grave. Clave, claro, porque Adriana Marquicio, al mismo tiempo, hay que recordar, ha sido muy crítica del gobierno en el manejo de la
bronca. Muy radical, muy
pero
radical.
Por lo visto, esa posición crítica tenía un límite, tenía un tope, y esa otra gente que hizo uso de la palabra en el acto frente al edificio de Libertad había pasado ese límite.
Sí, ¿no?
Quería hacer una pequeña interrupción a lo que venía diciendo Darío. A mí me molesta el uso del término izquierda infantil. Digo, me molesta...
Ese término, te diría... Después quiero hablar de eso.
Sí,
es un término específicamente técnico.
El infantilismo de izquierda. Sí,
claro,
sí.
Pero el término, el izquierdismo, enfermedad infantil.
Sí, pero eso es aceptar el criterio de que el socialismo es una tarea científica.
Sí, sí.
Cosa que para mí es bastante discutible.
Creo que es muy interesante.
Creo que el leninismo en particular siempre se caracterizó por, bajo terminología pseudocientífica, descalificar al adversario o al discrepante. Y creo que lo que está haciendo Fernández Buidoro en ese artículo es una actitud descalificante. Es una actitud de intolerancia política.
Yo creo que está haciendo dos, tres cosas interesantes. A mí me sorprendió muchísimo. Yo creo que entre la documentación que hemos recibido hoy hay una cantidad de cosas riquísimas por pasarnos un picnic de análisis, ¿no? Porque están las declaraciones de Juan Manuel Rodríguez, las declaraciones de las autoridades son muy, muy interesantes.
Muy interesantes.
Que atan con esto. O sea, cuando Juan Manuel Rodríguez dice hay una explosión de crecimiento sindical y aparece una cantidad de gente inexperta, joven. O sea, cuando uno siempre piensa, entonces cuando joven, inexperto, piensa en radicalismo,
infantilismo
de izquierda, y además piensan los viejos dirigentes bolches, aquellos que sabían claramente el trabajo. El discurso, el texto de Fernando Buidoro tiene otras cosas maravillosas. Justamente, si no fuera por una cierta retórica, parecería escrito por un viejo dirigente comunista y no por un líder tucumano. Tiene el fondo del asunto, es el fondo de Unidad CNT. Ese es el fondo del asunto. Pero después hay otra cosa que es interesantísima. Hay una página entera donde él tiene que explicitar de 20 maneras diferentes, y él dice que es obvio reiterativo, que él es leal. O sea, traduce un viejo problema de la izquierda, que es: discrepancia es sinónimo de deslealtad. La izquierda simple, tradicionalmente, ha sido muy rígida en eso, y particularmente la izquierda de tradición marxista ortodoxa. Discrepancia es igual deslealtad. El precio que pagas es distinto según el lugar donde, claro, la época donde estés, pero eso es un fuerte. Y lo que intenta decir Fernández Buidoro es: no soy desleal. No soy desleal.
Y si me permitís, Luciano, intenta decir también: otros son desleales,
ahí va,
son desleales.
Es decir, y nosotros no estamos con nosotros no padecemos la enfermedad infantil del comunismo. Nosotros somos maduros. Eso es lo que dice.
También está la enfermedad
del comunismo. Que era el famoso libro de Convendil, ¿no? El famoso libro de el comunismo, enfermedad senil del izquierdismo, ¿no? Ese libro.
Era una frase, pero justamente
en un momento de gran cuestionamiento desde los
movimientos remedio a la enfermedad senil del comunismo.
Ahí va.
Ahí está.
Entonces, pero no solo de hay un debate teórico que tiene 40 años acá adentro, y un debate político que tiene 40 años. Y este paro del PCNP se inscribe en ese debate político. Y yo creo que el otro día, y con esto termino, hablábamos con Sartú fuera del micrófono, y yo decía que claramente la izquierda, el Frente Amplio, al ser un partido mayoritario y hoy ser un partido catch-all, reconstituye las alas políticas. Y la izquierda siempre tuvo dos fuertes alas políticas, por lo menos desde los 60 aquí, los partidos de cuadras y de masas y los otros, ¿no? Y entonces esa lucha, que era la 14 y la 15 en el Partido Colorado, se va a reproducir tarde o temprano, inexorablemente, al interior de la izquierda y al interior del gobierno. ¿Cómo se maneje eso? Es otra cosa. Fernández Buidoro claramente está diciendo: esto se maneja adentro. Los trapos sucios se graban en casa y esto lo arreglamos adentro.
Sí, claro, y el PITCNT paralelamente tiene otro problema, ¿no? Teniendo como tiene, evidentemente, coincidencias con el gobierno y con el partido político que llevó a Tabaré Vázquez a la presidencia, tampoco puede quedar convertido en un sindicato
oficialista,
¿verdad? Tampoco puede ser un sindicato amarillo, entre comillas. Tiene que mantener su perfil, tiene que marcar sus posiciones, tiene que pulsear. Ese es el conflicto que también está de por medio.
Pero ¿no? ¿Cómo no el PITCNT? Ustedes hablan del PITCNT. A mí la columna de Huidobro me hizo acordar, Pilar, bueno, a la discusión que se dio hace bien poquito entre CID y el MPP. Dijo, por favor, termina diciendo CID cuando se enoja por la oposición del MPP hacia la reforma de la DGI, los salarios altos, todo ese planteo que hizo Toponaski, CID termina diciendo, por favor, somos gobierno, como métanselo de una vez en la cabeza. Y es un poco esa columna que escribió Huidobro cuando decía, soy, digo, o sea, puedo hacer críticas, pero a su vez no dejo de ser y de pertenecer a esta fuerza política que es gobierno.
Pero ojo, porque acá en Uruguay, eso es histórico en Uruguay, es histórico en todos los países democráticos. Si tú ves al interior del Partido Colorado o al interior del Partido Nacional, siempre hubo posiciones centralmente alineadas con el gobierno y hubo posiciones discrepantes. Eso es característico de la práctica.
El tema es hasta qué punto
la cosa. Acá hay un problema que es el siguiente. Creo que en este episodio, y en rabo, como bien decía Darío Luciano, la columna de Fernández Huidobro con la posición del PITCNT. En este sentido, uno nota en la posición del PITCNT un enorme cuidado en que no sea concebido como un paro contra el gobierno. Hay como un temor a ser visto. Hay necesidad de marcar discrepancia, pero hay necesidad de no sentir que se queda en la oposición. Y creo que, de alguna manera, lo que se refleja en esa columna es cuál va a ser la actitud que el gobierno progresista o el gobierno del Frente Amplio va a tener con respecto a la oposición. Porque es muy fácil tolerar a aquella oposición que es totalmente funcional, aquella oposición que hace un juego parlamentario, en fin, retórico, voto tal ley, no la voto. Es difícil, lo dudo, y es lo que hay que saber hacer, es enfrentar o convivir con una oposición que cuestiona desde las propias raíces, desde los propios principios de origen, los propios principios comunes, en definitiva. Y yo creo que, en ese sentido, yo discrepo con Fernández Huidobro porque encuentro que es una actitud que puede ser tremendamente represiva, es decir, tremendamente en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? La represión no es solo dar palo, es a veces impedir que alguien pueda expresar el pensamiento.
Ahora sí te entiendo, tú decís, leyéndolo en la perspectiva histórica de todos esos textos, se parece mucho al leninismo.
Sí, yo creo que sí, y que justamente la frase, ahora somos gobierno, tiene un doble sentido. Porque ser gobierno obliga a ser mucho más responsable, es decir, mucho más cuidadoso en el tratamiento de la oposición.